México. Cañaveral 100.5 es una emisora del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos RTV Morelos Radio. Bienvenidos. Esto es Tiempo de Descanso. Un espacio cultural donde artistas, escritores, poetas y pensadores comparten su voz y huella en el tiempo. Acompáñanos en este viaje lleno de magia y reflexión.
Hola, buen día. Soy su amigo José Luis López Lugo y estamos aquí nuevamente en una emisión de los miércoles a las 11 de la mañana. Ya saben que estamos aquí en Cañaveral, en el 100.5 de FM, transmitiendo para RTV Morelos en su programa Tiempo de Descanso. Ya saben que este es un programa cultural y como siempre tenemos temas interesantes, agradables y además que son de interés público. En esta ocasión tenemos a una gran amiga. Ella es un estuche de bonerías, ella le gusta escribir poesía, le gusta escribir teatro, le gusta hacer teatro, tiene un grupo de teatro y tiene infinidad de actividades que realiza dentro de las artes literarias. Heroi, es un gusto tenerte aquí, Heroi.
Gracias, con acento en la I siempre digo mi nombre porque luego dice Heroi, Heroi. Pero sí, agradezco la invitación. Ya tenía un ratito que no te veía y que no veía el espacio. Siempre es un placer estar aquí, hablar más que nada de lo que es cultura, arte y darnos pues el espacio, ¿no?, para hablar de temas que quizá estamos realizando y pues nadie conoce o no llegamos a más porque no se nos da voz.
Eso sí, hay veces que no tenemos el espacio, pero ¿qué crees que aquí en Cañaveral siempre tendrás un espacio disponible para toda la gente que quiera venir aquí? Ya sea en cualquiera de nuestros horarios, puede ser con Fernando, puede ser con Marta, puede ser con cualquier programa que estemos, siempre habrá un espacio para la gente que quiere manifestar algo a la demás gente, al público en general, algo de interés común o algo de interés particular también. Pero bueno, aquí el tema de hoy es muy importante. Ya saben que nuestra amiga Heroica, pues yo ya la entrevisté hace muchos años, pero ella tiene cuatro libros muy interesantes, cada uno de ellos, de diferentes facetas, y dijera ella hace un momento que han ido cambiando su forma de pensar. ¿Por qué? El escritor así es, plasma sus ideas en un papel y después al tiempo, un tiempo determinado, ya cambian las cosas. A veces ya es diferente, a veces le pone otro matiz, le pone otro enfoque, o simplemente tal vez ha cambiado de su forma de pensar. Entonces, pues es indispensable que nosotros sepamos bien lo que queremos hacer. Queremos decirle que estamos dentro de las redes sociales, aquella persona que nos quiera mandar saludar, que nos quiera hacer una petición, lo saludamos también en las redes sociales, en cualquier red social o en el 100.5 de su FM, estamos aquí. Y bueno, tú, le voy a pedir a mi amiga Heroi, que si nos dice nuestros números telefónicos aquí en cabina.
¿Desde el primero? ¿WhatsApp?
¿Los dos?
WhatsApp 734-388-3127. Luego 734-347-5454. Y el último 777-243-6200.
Ahí están nuestros números telefónicos para que usted pues nos llame y nos diga. Ya saben que aquí en la cabina siempre están Fer y Marta al pie del cañón. ¿Qué sería de los programas si no existieran ellos? Y bueno, también quiero mandar un saludo a nuestra amiga Marín, Claudia Marín, que se acaba de ir de esta cabina y pues siempre están al pie del cañón, en un excelente programa y trayendo buenas cosas para la gente. Creo que la información que estaban dando hasta a mí me interesó. Dije, voy a ir a regularizar mis cosas porque eso es lo primero que tenemos que pensar. El tema de hoy, no sé si lo hayan visto ustedes en las redes sociales, el tema de hoy es un tema bastante importante. Lo más importante para el ser humano a través de la historia, pues siempre ha sido la palabra.
Comunicarse.
Entonces la palabra pues es parte de la literatura. La literatura ve las diferentes formas de comunicarnos entre los seres humanos. Pero el invento más sobresaliente y más determinante dentro de la humanidad es la escritura. Cuando el hombre inventó la escritura, empezó a plasmar lo que hacía día con día. Si le echamos un vistazo al pasado, nos damos cuenta que en los muros de las culturas más antiguas que existen, ya empiezan los primeros síntomas de la escritura. Primero con imágenes, después con señales, con lo que sea, hasta crear un alfabeto. Y la escritura siempre ha sido importante a raíz de la comunicación. Y en este caso con mi amiga Eroí, ella nos dice cuál sería el impacto de la escritura en cada persona. ¿Cuál es el impacto que causa el escribir en el escritor y el impacto que causa en el receptor? ¿Qué pasa con la escritura, Ero?
Sí, yo creo que pocas veces lo profundizamos, ¿no? Así como así que es. Pocas veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué escribo o qué pasa cuando escribo? O si nos detenemos a pensar posterior a escribir, ¿no? Así cualquier es. Línea. Y qué pasa con el que me lee cuando alguien nos lee, ¿no?
Claro.
E incluso hasta un mensaje de WhatsApp, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Si nos damos el tiempo incluso de cuidar nuestra escritura, nuestras palabras, nuestra amabilidad y el efecto que vamos a causar en un simple mensaje de buenos días, quizá. Entonces yo creo que, como bien decía, si la escritura ha sido tan vital, vamos a decirlo así.
Así es.
Tan importante en los seres humanos desde que somos, para poder comunicarnos, pienso que el impacto tanto del que habla a través de la letra, tanto como el que lee, es un impacto bastante amplio. O sea, no, yo no lo podría definir, pero sí considero que dependiendo también de lo que comunicamos, pues va a ser cómo se reciba, ¿no?
Fíjate que eso es bien importante. Definitivamente son dos partes, quien emite y quien recibe. Pero quien emite, hay veces que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que va a ser bien claro. Aquí enfrente de mí está mi amigo Fernando. Fernando tiene su programa en la mañana, pero Fernando tiene una forma muy particular de hablar. Él habla mucho con las manos. Él está hablando y yo le decía que habla como clavillazo, que está dándote señales de lo que está diciendo.
O sea, ¿cómo sería su escritura?
Entonces, exactamente, pero previamente a hablar, antes ya lo redactó. Ya lo redactó y precisamente el receptor es cuando dice, ah, caray, pues qué bien se conduce este señor.
Muy dinámico, ¿no?
Qué bien habla este señor y además el tema me gustó. Porque eso es importante. Cuando una persona tiene un espacio aquí ante el público y que la gente te dice, me agradó, eso es el mejor pago que puedes recibir.
Sí, porque una cosa es escribir y decir, bueno, tengo las letras chuecas o feas, ¿no? Y otra cosa es el lenguaje de lo que escribo, ¿no?
El
efecto de lo que escribo, el contenido.
Me decía una amiga, dice, yo no puedo concebir que una persona me diga, te quiero, así de simple.
¿Pero por qué no?
Porque dice, no sé, como que la simple frase te quiero son dos palabras. Me lo puede explicar de una manera más elocuente, que lleve algo. Ahora sí que dice, como dicen los chavos, que le echen crema a sus tacos para que la hagan sentir lo que verdaderamente él siente por ella.
Y de ahí nació la poesía, ¿no? De querer esperar más de una palabra, ¿no? Pero ¿qué es eso te quiero? ¿O qué es eso te amo? ¿O qué es eso me gustas? No sé, y entonces salió la poesía para poder sacar más, ¿no?
Eso es todo. Fíjate que si nos remontamos en los siglos 16, 17, en donde hubo diferentes escritores, pero la forma de conducirse era muy elocuente. Aparte el vocabulario era maravilloso. Si tú te das cuenta en las películas viejas,
la métrica,
pero aparte cuando un caballero se conduce o una dama responde, nunca hay ofensa, nunca hay malas palabras, el vocabulario se cuida bastante y además allá todo mundo era culto en esas temporadas, en ese tiempo. En donde
se cuidaba mucho el buen decir, ¿no?
El buen decir, la retórica, el arte del buen decir. Eso es importante.
De hecho, hay libros, ¿eh? El arte, de todo, y casi ya pocos lo leen porque dicen, ah, suenan.
Es que, fíjate, si nos damos cuenta, si tú sales a la calle, ¿no? Y nos damos cuenta cómo va platicando cualquier tipo de gente, puedes ver un grupo de niños saliendo de la escuela y hablando horrores. Puedes ver, los jóvenes han descuidado mucho su vocabulario. Dicen que lo que dicen los niños es el reflejo de sus hogares.
Del adulto.
Y realmente nosotros somos los que tenemos la culpa porque somos los que marcamos los parámetros del hijo.
O sea, ¿quién ha descuidado, el niño o el padre? Habría que preguntarse.
¿Y a
quién habría que corregir, al niño o al maestro? Es decir, al padre o al niño.
Yo siempre les he dicho que el primero que debe de corregirse es el padre, porque los niños son el reflejo de lo que nosotros les enseñamos.
Claro.
¿No crees?
Yo así pienso también porque he oído muchas veces que se habla con un tanto de preocupación o de molestia en cuanto a pues a la nueva generación, ¿no? Por mencionar,
sí.
Haciendo mucho hincapié en temas desde la música hasta cualquier actividad, pero yo digo, ¿qué no es eso el resultado de la generación pasada? Porque son hijos de los... O sea, los que se están quejando son los que educaron, es de donde vienen.
Así es. Entonces
digo, ¿por qué no me miro a mí?
Una vez escuché que una persona me dijo, dice, Lugo, yo no sé, a lo mejor eduqué mal a mis hijos, pero uno no estudia para ser padre. Y yo le contesté, digo, bueno, uno no estudia para ser padre, pero uno antes de ser padre fuiste hijo. Y sabías lo que querías, sabías lo que necesitabas.
Creo que traemos la experiencia todos, es decir, ninguna persona, a menos que sea un bebé, no debería negar que no sabe hacer ciertas cosas o que es que yo no sé cómo, porque todos los que hemos tenido ya una vida, pues ya hemos tenido experiencias, ya hemos aprendido, es decir, ya hemos tenido aciertos como errores.
Así es.
Confusiones de todo, y entonces todo eso, si lo aplicamos en los hijos o en nuestros, los que están, vaya, que son menores,
sí.
Entonces creo que sí tenemos conocimientos, buenos o malos, y entonces decimos, bueno, esto no te va a funcionar porque lo que yo pasé, ¿no? O cómo me fue a mí.
Tenemos mucho que ver en la educación de los niños. Por eso, antes de quejar, hay que actuar. Y hay que actuar en consecuencia, ¿no? Si no nos gusta cómo se conducen nuestros niños, nuestros compañeros, nuestros amigos, hay que manifestarlo. Pero bueno, ahora vayamos a una consecuencia de la escritura y de la palabra, la poesía. Ero, tienes 4 libros. Uh-huh. ¿Cómo se llaman tus 4 libros?
Pues mira, los que están aquí al frente, Nublado Siempre, que fue el primero que salió a la luz en el 2022. Uh-huh. Luego en el 2023, casi finalizando, salieron los siguientes, pero nunca los presenté ni nada porque yo soy muy, como que no me gusta mucho la parte del público y esas cosas. Okay. Y se llama Alma, Carne y Hueso, por acá tenemos Efectos de Poesía, que también igual, los 3 los saqué al mismo tiempo, y De Amores Espejo Roto.
Bueno, pues cada uno de estos libros los vamos a ir viendo poco a poco dentro de este programa. Por el momento, vamos a una pausa y regresamos aquí en Tiempo de Descanso.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso. Habla Claudia Sheinbaum.
¿Sabes qué cambia la vida de una familia? Entregarles las llaves de su casa. ¿Alguna vez imaginaste que ganando un salario mínimo podrías tener casa propia? ¿O soñaste con acabar la pesadilla de una deuda impagable? Pues hoy es una realidad. Casi 7 millones de familias ya han sido beneficiadas. Con honestidad, damos resultados.
Claudia Sheinbaum. Segundo informe. Gobierno de México. Habla Claudia Sheinbaum.
¿A poco no son hermosos los trenes? Inauguramos el tren Insurgente hasta Observatorio, el tren Felipe Ángeles hasta Tecámac, y estamos construyendo más de 3.000 kilómetros en todo México, desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y al occidente, desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. Trenes rápidos, modernos y seguros. Con honestidad, damos resultados.
Claudia Sheinbaum, segundo informe.
Gobierno de México.
¿Te gusta pintar, escribir o hacer música? Participa en el Concurso Nacional de Arte. Trazos, voces e historias por la paz. Forma tu colectivo y crea un mural, una canción o un cuento sobre bienestar emocional, medio ambiente o cultura de paz. Regístrate en www.cig.gob.mx/Concurso Nacional 2026. Centros de Integración Juvenil te invita.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Su Tiempo de Descanso y hablábamos con Eroy de la poesía como resultado de la escritura y de la palabra. Y a través del tiempo, pues mucha gente ha escrito. Nos dedicamos de repente, Ero, creo que tú también eres de resultado del grupo de Mujer Escribir Cambia Tu Vida. ¿No estuviste en este taller?
Sí, estuve en el 2018, 17, finales del 2017. Pero digamos que yo antes ya escribía poesía, okay, y ya pertenecía a círculos de lectura y ya andaba en por ahí, no, ya tenía pues algún ratito ahí entre lo que es la lectura y la escritura.
Muy bien. Bueno, generalmente ahora sí que en este mundo que tenemos alrededor de 8,000,000,000 de personas, pues muchos nos dedicamos a escribir. Muchos hemos escrito toda la vida, pues desde que aprendemos a escribir, ¿no? Pero aparte de eso, nos da un tiempo como que aprender en un lugar en donde nos enseñen a escribir. Aparte de la inspiración que a ti te llegue sola, sin que nadie te diga nada, porque eso es determinante. Y bueno, hablemos de uno de tus libros. Yo sí quisiera que en este segmento nos pudieras deleitar con uno de tus poemas.
Sí, primero hablo o lo leo y luego lo explico.
Tú explica
porque y lo hablas. Porque yo soy el tipo de escribiente, yo no me considero poeta, porque le dicen, poetiza menos, no me gusta esa palabra. Pero me considero escribiente, es decir, yo decidí escribir un día porque tenía algo que decir y lo quería decir y punto, okay, ¿no? Y entonces agarré y escribí. Y este todo que voy a leer es de mi poemario De Amores Espejo Roto. Es haciendo un poquito de prólogo de este libro o de este poemario. Más que tragedias o decepciones amorosas, es todo aquello que universalmente puede representar amor y de repente se nos desvanece, se nos rompe.
Se vuelve dolor.
Porque eso es la vida.
Así es.
Un ir y venir, ¿no? De sub y baja.
Así es.
Entonces, pues voy a leer aquí al azar, ¿no? El que encuentre. Porque no me programé así como que no dije, ay, voy a ir con Lugo y voy a leer este. Okay. No, ajá. Pero, pues de repente puede salir uno de tragedia como uno, un poco no tanto doloroso, ¿no? Vamos a leer este. Este se llama Cerremos los Ojos. Y dice, agita mi corazón y su ternura me salpica en los ojos. Caramba, señor, ¿no ve que me tiene estupefacta con madrigal de amado Nervo? ¿En su voz que desborda belleza? No necesito hacerle saber que su corazón y mi corazón se gustan, pero el destino a nosotros no se ajusta. Y no es que la vida sea ingrata, es que a usted y a mí nos da por soñar con nuestras almas rotas. Por ahora, cerremos los ojos. Y continúe con los versos. Hágame llorar, así tendré la excusa perfecta de pedirle a usted que recoja de mis mejillas estas lágrimas con su boca.
Carlos, nada más una petición que pues todo mundo la quisiera. Uh-huh. ¿Te imaginas que de una mujer te diga que recoja sus lágrimas con tus labios? Pues hombre, yo me apunto, dijeran varios por ahí, ¿no?
Sí.
Fíjate, de por sí cuando la mujer te da esa facilidad, te imaginas, si te dan la facilidad por escucharte hablar, pues qué bueno sería que tengas siempre ese resultado. Qué bueno, pues así, al fin de cuentas, la poesía, eso es. Expresar las cosas que salen del corazón para que el receptor pueda tener una reacción satisfactoria, ¿no?
Sí, ahora bien, yo siempre he dicho, y algo con lo que de repente hago un poco de diferencia, es que no me gusta que me interpreten exactamente o de manera literal en mi poesía. Es decir, lo que yo estoy escribiendo puede que lo haya escrito en un momento de imaginación, de ficción, o literal. Y entonces dije, lo estoy viviendo y lo escribo. Pero, es decir, no lo digo. Ni o que pregunten tampoco, que digan, oye, eso fue para alguien de verdad, un señor, o sea, ¿qué te importa? Léelo y ya, es tu interpretación.
Mira, al fin de cuentas, el artista está expuesto a la crítica constructiva o destructiva. Pero aparte de eso, es como cuando ves una obra de arte o pictórica. Si te das cuenta, por ejemplo, en los museos siempre hay una banca en medio. Pero es con la finalidad de que la persona que va a disfrutar de esa obra la analice. Y cada quien, el que está analizando la pintura, el que está viendo la obra, le da un enfoque diferente al que lo hizo el autor. Así, pero puede darle el mismo enfoque.
Es lo padre, que cada quien tenga su interpretación.
Pero también le puede dar la misma interpretación. Es más, cuando uno escribe, se da cuenta que hay muchas personas que somos de los mismos pensamientos. Cuando tú escuchas un poema, dices, ¡ah, caray!
Se parece a...
Eso yo también ya lo escribí.
O lo he sentido, ¿no?
O lo he sentido. Entonces te das cuenta de, no ando tan fuera de la realidad. Había una persona que me dijo que estaba loco por escribir esas cosas, pero no estoy loco. La verdad es que, bueno, cuando menos sé que estoy igual de loco que otras personas. Entonces, pues, eso es lo maravilloso, que tengan diferentes puntos de vista, pero el solo hecho de que ya tomen en cuenta tu obra de arte ya es determinante.
Así es. Y es que dicen que una vez que el poema está en manos del lector, ya no le pertenece al autor, sino al lector.
No. Así pero que... ya te están inmortalizando. Bueno. Te están inmortalizando, así como hay muchos. Realmente yo siento que todos los artistas, ya sea un escultor, un artista plástico, un escritor, un poeta, el que sea que se dedique a una de las artes literarias, cualquiera, simplemente cuando plasma algo, pues tiene la sensación primero de expresar lo que siente, manifestar lo que quiere, y sobre todo cuando la gente lo ve, es el aplauso total. Cuando te llevas un aplauso es porque dices, bueno, me encanta hacer esto porque vas dejando huella. La idea del ser humano es dejar huella, porque si no dejas huella, pasas desapercibido en este mundo.
Así es. En lo que sea, en cualquier cosa que nos guste, hay muchas áreas en la vida que pueden hacer la diferencia en nuestra manera de, pues, nuestro pase por esta vida, que es cortísimo, pero siempre hay formas de encontrarle sentido a la vida, felicidad. Y yo siempre he dicho que la felicidad no es completa ausencia del dolor, sino el tratar de, ok, ya está pasando esto, pero yo le bajo volumen, busco actividades beneficiosas que me sean mis salidas de escape, como en este caso la escritura, y le vamos llevando la vida de una manera menos difícil de lo que ya es.
Así es. El objetivo de todo ser humano es ser felices en este mundo. La felicidad es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque cuando se creó el paraíso en donde íbamos a vivir, fue con todos los elementos para que vivieras y hicieras tu vida valedera. Fructificad y multiplicaos. Y te dio todo para vivir.
Es un tema bastante bueno hablar de la felicidad, porque hay mucho a profundizar. Y a veces simplemente creemos que la felicidad es eso, ¿no? Tener lo que quiero y eso me hace feliz y soy feliz. Y si te basas en eso, nunca vas a ser feliz.
No. La felicidad está implícita de muchas cosas. Es más, hay gente que pareciera que no le gusta la felicidad y se dedica a crear la infelicidad. Porque lo lleva de tal manera, como acabas de decir, simplemente si buscas el beneficio para aceptar o otras cosas, te das cuenta de que no vas a lograr ser feliz. Entonces, y dices, oye, esa persona tiene un mal corazón, no le gusta convivir con la gente, no le gusta hacer cosas que le beneficien a los demás, o simplemente, si tiene un malestar tu vecino, pues mientras no llegue a afectarme a mí, no hay problema. que siga como sea. No te importa el dolor ajeno. Y el dolor ajeno también te llega. También te llega. Entonces, no puedes vivir feliz si el mundo está infeliz, porque somos interdependientes de todo. Yo no podría vivir sin el albañil, sin el carpintero, sin la locutora, sin la escritora, sin un comerciante en el mercado. No tendría dónde comprar. Todos somos interdependientes. Entonces, no puede ser posible que digas, bueno, yo me encierro en mi mundo y que deje el mundo rodar, que el mundo ruede. Yo así soy feliz. No es cierto. Es falso.
Sí, pues, y esos son pensamientos o sentimientos egoístas, ¿no? Sí.
El egoísmo, un pecado capital.
Así es.
Entonces, pues bueno, obviamente en este mundo todas las cosas tienen diferentes parámetros. Bueno, si ves a la luna, ahorita, mañana sale diferente. Y todos los días sale diferente. Luna llena, luna nueva, y al cabo de un ciclo vuelve a ser lo mismo.
Y quien no la ve siempre la ve igual.
Así es.
Y así somos.
Y así es. Día con día, cada cosa que pases es diferente. No puede ser un vaso siempre medio vacío o un vaso medio lleno. O una noche o un día. Está la penumbra. Está la alborada. O sea, no es todo blanco o todo negro. Puede ser claroscuro. No es como el tablero de ajedrez que tiene cuadros blancos y cuadros negros.
Pero ahí surgiría una pregunta muy importante, ¿no? Y quizá necesaria. ¿Cómo hacer que los demás se interesen por cosas que nosotros consideramos beneficiosas para la vida, incluyendo el arte, la cultura, las letras, todo lo que acarrea aprendizaje y buenas enseñanzas al individuo?
Precisamente hay un taller que dice, es cuestión de mercadeo. Las cosas se venden, depende como tú quieras. Haz de cuenta, nosotros vamos a vender la poesía, pero tenemos que hablarle a la gente de tal manera que se interese por la poesía. Yo le puedo decir ahorita, ¿saben qué? Yo soy coordinador de la Academia Nacional e Internacional de Poesía y los invito a que vengan, pero tengo que hablarles de poesía para que se interesen por venir a mí. Tengo que hablarles de tu libro para que les interese y vengan y lo quisieran adquirir. Entonces, en este mundo, cada persona, haz de cuenta, tú sales de tu casa y te arreglas de tal manera que seas agradable para la gente. Pero lo primero que tienes que lidiar es contigo mismo. Te ves al espejo y dices, esta es la que quiero ser. Este es el que quiero ser. Esa es la persona que quiero que la gente vea. Entonces, desde ahí, ya estás haciendo que la gente pueda coincidir con lo que tú piensas. Uh-huh. ¿No te parece?
Sí.
Entonces, eso es la forma de pensar. Además, es respetable. En este mundo, dijera Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Otros dicen es la conservación de los dientes. Pero bueno, así son variantes que le da uno a las cosas. Y bueno, Benito Juárez, un excelente personaje que nos dejó un legado tremendo en artes literarias. Pero, pues bueno, así nos vamos en este programa Tiempo de Descanso, y ya sabe que ahorita vamos a seguir escuchando a nuestra amiga Eroi, con acento en la I.
Eroi.
Uh-huh. Eroi, ¿eh? Y bueno, creo que vamos a una pausa comercial y volvemos en un segundo aquí en su Tiempo de Descanso.
Cañaveral 100.5 FM. Voz y Ritmo del Sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5.
Tienes entre 15 y 25 años, hazlo viral. Llega Transparencia en Corto 2026 con el tema Desinformación, riesgos de la inteligencia artificial. Participa con un video corto y gana hasta 25 mil pesos. Tienes hasta el 9 de septiembre para registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx. Hazlo viral.
Morelos, la tierra que nos une. Si utilizas el transporte público, verifica la tarifa y evita cualquier abuso. Si detectas una irregularidad en el cobro del pasaje, repórtalo al WhatsApp 777-111-0880 o al correo quejas.serviciopublico@morelos.gob.mx. Revisa las tarifas vigentes para cada trayecto en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos de regreso aquí en Tiempo de Descanso. Y bueno, estamos leyendo un poco de poesía y voy a intentar leer una para decirles un poco de lo que es la poesía. Esta se llama Un Amigo. Dice: cuando tienes un espacio y cosas que comentar, acuérdate de un amigo, él siempre te va a escuchar. De alegría o de tristeza, lo que te ocurra en la vida, si tu deseo es compartir, un amigo te va a oír. Un amigo, tú lo escoges, nadie te lo va a imponer. Por eso es que de por vida, siempre contarás con él. ¿No crees que eso puede ser un amigo?
Claro.
Claro que sí. Miren, este poema, pues es un poema sencillo que está escrito en octasílabos y que tiene un ritmo y una rima.
Y yo siempre admiro a quien puede escribir con métrica. A mí no me... no sé si porque no me enfoco, porque no es como que yo soy como mucho más de versar. Uh-huh. Y también de... me gusta la verso libre, pero como que no quiero cambiar nunca tal cual lo que quiero decir.
Lo que tú sientes, así lo expresas.
Ajá, sí, tal cual. Fíjate, porque yo soy más dada al yo, es decir, yo siempre he dicho que mi poesía es yoísta, porque viene la fuente de donde vienen mis letras, es de mis realidades, ya sea en diferentes tiempos y formas, porque, por ejemplo, este libro de efectos, su origen o la inspiración que se me dio para escribirlo fue basándome en todos aquellos momentos de estrés, de depresión, de situaciones complicadas, incluso de insomnio, de pesadillas en la noche, así cosas es. De ese tipo, y por eso lo llamé Efectos de Poesía.
Efectos de Poesía, a ver. Ya te perdí la hoja.
50 poemas en cada uno de estos tres.
Este es su libro.
Delgaditos.
Este es su libro. Efectos de Poesía, de lo que estamos hablando ahorita. Uh-huh. Y pues bueno, vamos a escuchar a Edwin.
Sí, entonces voy a leer uno de estos que, si da tiempo, me gustaría leerles, de hecho, uno de cada uno. Del primero, que considero yo fue como el atreverme, y en esos poemas prácticamente no les cambié nada desde que comencé a escribir, así como se fueron, así los dejé.
Perfecto.
Y voy a leer algo de este. Por ejemplo, el que le da título, siempre mi título sale de un poema.
Okay.
Entonces, es decir, como se llama el libro, hay un poema llamado así. Y en este caso, Efectos de Poesía, el poema dice así. Gime la pared, se rompe el aire en mi cara, las arañas comienzan a trepar. Todo se precipita, en circular se precipita. Las escaleras no se dejan subir. Las arañas han bebido demasiado. Parecen flores salvajes sonriendo. La noche esconde un esqueleto de mujer en humedad que gotea de su cabello negro. El mundo completo cae sobre el sofá. Se rompe. Todo el mundo sangra. Pedazos de orejas, pedazos de narices, pedazos de ojos. Todo gotea sangre. Y en la cama, a pesar de las cosas, una mujer escribe Efectos de Poesía.
Efectos de Poesía. Ese es el título de tu libro.
Y así termina. El poema.
Sí.
Una mujer escribe efectos de poesía.
Con la frase Efectos de Poesía.
¿Qué pudiera llamarse Efectos de mis locuras, no?
Por eso dice, en este mundo todos somos de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Ajá. En relación a lo que decías, que tú te manifiestas a ti misma como yoísta. Creo que todos los escritores, todo artista es yoísta, porque todos expresamos lo que queremos expresar. Una vez me decía un amigo mío allá en la Ciudad de México, me decía: Lugo, fíjate que me dicen mis maestros que cada día me acerco más, ya escribo como Octavio Paz. Y le digo, dice, ¿tú como quién escribe? Digo, fíjate que, a mí Octavio Paz no es diferente, ¿no? Las cosas que tú ves en él, pero yo escribo como José Luis López Lugo. Le digo, yo escribo como yo, no me comparo con nadie, porque cada quien tiene su particularidad, lo que acabas de decir. No puedo decir, quiero escribir como Cuevas, como Amado Nervo, como
Manuel Acuña. Tienes tus poetas que te han inspirado, que te sirven de, digamos, no como herramientas, ¿no? Pero, simplemente es el apoyo, ¿no?
Así es. Pero pues, dijeras tú, prefiero escribir como Whitman, el padre del verso libre. Entonces nosotros pues podemos escribir como quien quiera o tomar un estilo. Podemos escribir bajo las normas. Podemos escribir un cuarteto con octasílabos, con una décima, o un cuarteto con 16 sílabas, 15 sílabas, 14 sílabas. Depende de lo que queramos hacer. Y en el caso, por ejemplo, yo te digo, generalmente yo escribo en octasílabos, fíjate, pero no lo piensas. Sí. La frase que tienes en tu cerebro, el ritmo que llevas y la métrica, ya está así. Ya está así. Porque son frases completas. Entonces, así se va dando solito, sin pensar. No dices, a ver, voy a ver cuándo, dos sílabas, y así te vas uniendo hasta que sean ocho. No, dices una frase y ya la puedes leer a lo mejor y ya la adecuas al monto que sea, y depende de las reglas gramaticales que haya dentro de la poesía, ¿no? Pero así es, la inspiración se da, y generalmente muchos decimos que nos gusta el verso libre, pero el verso libre también tiene sus complicaciones.
Honestamente, yo nunca me pongo a ver lo que estoy diciendo, simplemente lo escribo, porque cuando yo elegí escribir poesía, realmente no lo elegí porque, ¡ay, qué bonita la poesía y la voy a escribir! No fue así. Yo quería decir muchas cosas que, a manera de darme voz, a manera de hablar de muchos temas que yo sentía que me estaban ahogando desde que era jovencita.
Sí.
De hecho, en este poemario de Nublado Siempre, yo siempre he dicho que lo escribí con las patas, pero yo no le quise cambiar porque era como decirle a la niña que escribió, no quiero esta tú, como escribiste, yo lo dejé así. Y yo escribí precisamente porque, a manera de escape, yo dije, ¿qué puedo escribir? Si escribo literal, pues voy a denunciar cosas, personas, voy a exponer, posible, ¿no? Andale. Entonces dije, ¿cómo puedo escribir? A manera de fábula, de cuento, ¿qué hago? ¿Qué se me da? Y un día, leyendo a Alejandra Pizarnik, yo dije, yo quiero escribir así, denunciar, sacar cosas, pero que no se puedan interpretar, o sea, que no sepan realmente si es o no es o cómo es. Y entonces me encanta la metáfora, es lo que más incluyo en mis poemas.
Eso está bien.
Me encanta la metáfora.
Pero aparte, lo que decías, el denunciar, el hacer, el ver lo que pasa a tu alrededor, pues creo que es una función que el escritor debe tener siempre, porque somos testigos de este mundo. Y ahí no puedes exponerlo a la crítica social, ¿no? Simplemente das una noticia sin que se le busque fondo, trasfondo. Lo escuchas nada más.
Así es.
Eso es maravilloso. ¿Y cómo dices que se llama ese libro que tenemos ahí?
¿El primero?
¿Expuesto?
Ajá. Porque estos tres, te digo, salieron, no tiene mucho. Aunque salió hace rato me equivoqué, en el 2020. Ajá. Este tiene poemas escritos desde muchos años atrás, 10 años atrás, pero es decir, ya como libro o como poemario salió en esas fechas. Es decir, yo no me animaba. Okay. Entonces, vienen poemas, yo diría que muy, muy fuertes, porque,
es como tú eras en ese momento.
Sí, escribí... escribí de tiempos difíciles que pues yo creo que todos nos ha tocado vivir cosas muy complicadas en la vida, en nuestra niñez. Este está como en más sacado de momentos que vivían la niñez bastante complicados. Y pues así quedó.
A ver, léenos uno de eso.
A ver. ¿No quieres leernos uno mientras busco yo?
Mientras buscas cuál.
Ajá, ¿cuál qué?
A ver, mira. Voy a leer uno que escribí hace mucho tiempo. Se llama Necesidad. A ver si lo puedo leer porque te digo que ando mal de la vista. Dice, ha pasado tanto tiempo sin que te pueda encontrar. Tu teléfono he marcado sin que puedas contestar. Te he buscado en todas partes y he preguntado por ti, pero no hay respuesta alguna que la gente dé de ti. Pensé que eras un capricho o quizá una necedad, pero ahora me doy cuenta que tú eres necesidad. Los minutos se hacen largos, las horas eternas son, y aquí dentro de mi pecho surge desesperación. Porque te quiero. Te quiero como jamás lo pensé. Porque te quiero. Te quiero como nunca imaginé. Ya no quiero estar más solo. No quiero esta soledad. Quiero que tú estés tú conmigo por toda una eternidad. Quiero tenerte a mi lado y darte felicidad. Tú eres todo lo que quiero. Tú eres mi necesidad. Necesidad se llama.
Sí, escribes de, si pudiera decir así en palabras simples, un tono muy, muy romántico en tus poemas.
Ah, gracias.
Y eso es bonito, habla de lo bonito que has vivido, es bonito. Mira, yo voy a leer uno que es el que cierra este poemario, pero antes de eso quisiera leer el epílogo.
A ver.
Y el epílogo dice así. Comenzó con llantos negros por nada. Comenzó con 10 miligramos de diazepam al día. Hoy por hoy ya no llora. Escribe sus lágrimas. Y de materia gris tiene una farmacia completa de escritores y poetas malditos, a los que consume con mucha frecuencia. Para ella nunca está de más una maldición. Qué bien le sienta llorar y sangrar letras. Con maldición me refiero a los poetas conocidos como Los Oscuros, ¿no? Uh-huh. Como Charles Baudelaire y por ahí otros más, ¿no? que son muy conocidos. Y bueno, voy a leer este que es una dedicatoria. De hecho, aquí tengo como poemas más dedicados a esos tiempos de mi niñez.
Okay.
Este se llama A mi tía Félix. En el fondo molesta ser horrible, decir de frente la verdad. Pesa ser todo aquello que dijeron, eso no. Y justo soy eso, tía Félix. Te recuerdo, no sé con qué clase de emociones, pero te recuerdo y me río. A saber, ¿qué tipo de animal vive en mí? Tú buscaste entre todas las aves y al final determinaste que era idéntica a un bicho. Recuerdo tu rostro colorado de enojo. ¿Cómo se dibujaban estas palabras? Inútil cucaracha. Que no sé cuántas veces al día me repetías. Pero cada vez que veo una cucaracha, no sé con qué clase de emociones, pero te recuerdo y me río. Y por supuesto, la aplasto.
Eso es todo. Pues bueno, la verdad es que siempre es agradable platicar con una persona. Y ahorita me decías tú el tipo de escritura que te gusta, también me dijiste, hablaste del terror que te encanta también, sí. El cine y todo. Pero bueno, todavía falta mucho tiempo para que sigamos aquí en el micrófono y sigamos platicando de esos gustos por el terror. Me gustaría saber por qué te encanta lo oscuro y lo tenebroso. Pero mientras vamos a una pausa aquí en su tiempo de descanso.
Seguimos con más de Tiempo de Descanso. Cada
semana conoce de primera mano las acciones, decisiones y programas en beneficio del pueblo de Morelos en un ejercicio de transparencia y derecho a la información en voz de la gobernadora Margarita González Arabia. Escúchala aquí, en las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos la radio que nos une.
Hay quienes esperan que las cosas cambien y hay quienes deciden dar un paso al frente para hacer posible un Morelos más seguro. Si tienes vocación de servicio, disciplina y compromiso con tu comunidad, esta es tu oportunidad. Consulta las convocatorias de ingreso a la Policía Estatal en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Papá, papá, ¿sí te dieron el trabajo?
Sí, hijo. Sí me lo dieron.
¡Yay! Hay respuestas que cambian la vida de una familia. Hay llamadas que cambian una vida. Hay deseos que cambian una familia. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos aquí nuevamente de regreso en su tiempo de descanso, que pues casi no descansamos, pero nos la pasamos a todo dar.
Nada más nos relajamos la espalda
y ya. Sí, porque eso es necesario, ¿eh? La espalda se cansa mucho, entonces hay que procurar a nuestra espalda para que podamos seguir trabajando normalmente. Hace un momento, al despedir el siguiente set, el set anterior, dijimos que a nuestra amiga Heroí con acento en la I. Ella le gusta el terror, le gusta lo tenebroso, lo negro, sí, lo misterioso.
Yo creo que por eso escribo un tanto oscuro, ve el nombre, nublado siempre y ve la portada.
No, pues sí, yo de por sí me veo nublado todo.
Nublado de ceguera o nublado por terror, sí. Pero a veces vemos nublado todo.
Ándale.
Sí, me llama la atención lo... No tanto el terror así literal como por decir simplemente porque hacen cosas de...
Macabras
o juegos. Que el diablo y cosas de esas. No tanto por eso. Me llama la atención en algunas películas la forma en que expresan el miedo, el juego psicológico.
Sí, así es. Por ejemplo, en Poltergeist, Juegos Diabólicos.
El arte que tú ves en cada escena, sí. en los efectos, en la, incluso hasta en el vestuario.
En todo se ve, fíjate.
Algo que a mí me llama mucho la atención más que pues, lo romántico, la verdad.
No, sí, está bien, perfecto. Sí. No sé si viste en aquel entonces la película Los Pájaros de Alfred Hitchcock. Es una de las películas muy buenas que Alfred Hitchcock era el rey del terror, ¿no? Ajá. Tiene muy excelentes películas, pero ves, por ejemplo, el contraste y ves una película mexicana.
Ah,
sí. Alicia, una flor en el
pantano. Por ejemplo, de
Hasta el viento tiene miedo.
Ajá, hasta el viento tiene miedo. No, pero de películas mexicanas que no la considero terror, pero sí me gusta, me llama la atención de entre lo que me gusta, El cadáver de la señora Morales.
Con Ribelles, ¿cómo se llama?
Sí,
Amparo Ribelles. Con Amparo Ribelles. Y con Arturo Morales. De Córdoba. El esqueleto de la señora
Además,
Morales.
Además, porque tiene toquecitos de comedia. Ajá. Bien. Que no es el realismo pasa.
Es el esqueleto de la señora Morales.
El esqueleto. Yo ya le puse el cadáver porque me acordé del cadáver de la novia.
Guillermo Morea.
Ajá. El esqueleto de la señora Morales, yo lo cambio a cadáver porque la confundo con el cadáver de la novia.
Sí, ¿y qué dicen en esa película? El crimen perfecto, ser juzgado y absuelto.
Pues no fue tan perfecto, ¿por qué?
El crimen sí fue perfecto. Después todos quedaron muertos porque tomaron la misma botella de vino.
Ajá.
Y se fueron todos al panteón. Pero bueno, ese es un buen terror, fíjate.
¿Había buen cine en México?
Bastante. Fíjate que la primera película terrorífica que fui.
¿Quién sabe?
Que vi, no sé si te acuerdas, tú, Fernando, sí te debes de acordar. Muñecos Infernales.
A ustedes les tocó buen cine, la verdad.
Sí.
les tocó la época de estaba más cercana a las épocas buenas de oro, sí. Y posterior al cine de oro hubo todavía buen cine.
Por eso, antes de Chucky fue Muñecos Infernales en México. Antes de El Viaje a la Luna fue El Viaje a la Luna con Clavillazo y Ana Luisa Perú.
¿A ustedes les gusta Chucky? Así, sinceramente, porque no, hay gente que le da pena decir que le gusta Chucky, pero digan, ¿realmente les gusta Chucky?
No, la verdad, a mí me gustó Muñecos Infernales más.
Muñecos Infernales.
Ese estuvo...
¿Qué película de terror les gusta así más?
¿De terror? De eso, pues Los Pájaros fue una buena película de terror.
¿Los Pájaros?
De Alfred Hitchcock. Fue una película donde de repente vas a pasar un tiempo maravilloso y de repente ves una hilera de pájaros en los cables. Pero no, de repente se empiezan a llenar de pájaros y te empiezan a atacar. Y de repente, en los espejos, en los vidrios, en los cristales, y te empiezan a invadir. Y es como un
efecto.
Esos
efectos como cuando estás soñando y ves así cosas bien que no tienen ni pies ni cabeza. Esas son las películas que, yo les encuentro gusto.
No, sí.
Que digo, oye, ¿de dónde salió esta cosa? ¿O de dónde se cayó la cabeza? ¿O por qué la mano? ¿O de dónde apareció esto, no?
Hace 4 días soñé que Zacatepetco, Jutla y Tlaquiltenango, había un destrozo total.
No, ni lo digas.
Yo iba caminando, porque hablamos
del trauma del terremoto, ¿te quedó?
Los que han pasado últimamente. Entonces me quedé con la noticia y en la noche soñé que estaba yo caminando y no encontraba la colonia Benito Juárez porque había destrozos.
Eso también son películas de terror.
Sí. Yo había soñado con escribir un libro que se llamara Mi Último Sueño, porque mis sueños eran terroríficos.
O sea, ¿también te gusta el terror como para escribirlo? Porque a mí verlo, para escribirlo siento que...
No, yo para escribirlo. He escrito algunos cuentos terroríficos. Tengo una pesadilla diabólica también. Uh-huh. Una pesadilla, o también una pesadilla profética también.
Sí.
Hay muchas cosas. Yo he soñado 3 muertes y los 3 se han muerto.
Ah, sueños, ¿cómo se dice?
Premonitorios.
El problema de los sueños premonitorios, que ya nos estamos yendo de la poesía por otro lado, es que algunas veces los sueños premonitorios, a mí me pasa.
Sí.
Yo siento que algunas personas tenemos el alma como más sensible para recibir todos estos mensajes. Claro. O no lo sé por qué soñamos, porque digo, yo santa no soy, pero tengo sueños y se han cumplido.
Sí.
Cuando el terremoto yo soñé 3 como cabezas, como tipo de estas olmecas,
uh-huh.
Y de las 3 diferentes tamaños, y veía cómo se derrumbaba una, luego otra, y posterior el sismo, pues dije los 3 lugares más afectados, ¿no? Que era...
¿Lo viste?
Como
José el Soñador.
Ajá, pero aquí el asunto que me molesta de los sueños premonitorios, al menos de los que yo he tenido, es que al no saberlos interpretar, pues yo no puedo decir, ay, pues a lo mejor va a pasar esto, porque qué tal que digo una cosa por otra y al rato me tachan de una persona que anda loca ahí contando cosas que no.
Lo que pasa es que a lo mejor no los puedes contar tal cual son, ¿no? Porque a lo mejor causaría pánico.
Los entiendo cuando suceden.
Loca. Uh-huh. Pero cuando ocurren y que digas, no.
Lo hubiera dicho, ¿no? Sí. Hubiera...
Es difícil. Pero bueno, esto viene a colación de que te gusta
el terror, teatro,
el teatro del terror.
No, y que he escrito cine, mucho de mis pesadillas, las he escrito en poema.
¿Ah, sí? Se ve en tu forma de escribir. Entonces, estamos dentro del tema.
Sí.
Pero aparte, tienes un grupo de teatro. Ya invadimos el teatro.
También, ahora ya nos vamos por el teatro.
No. Eso nos vas a platicar en el último.
Bueno.
Último set, pero, estamos dentro de... ¿Ya nos vamos? ¿Ya estamos en el cuarto set?
Nos faltan. ¿Ya ves?
3 minutos. Léenos una.
A ver, el que salga, porque ya nos queda poquito.
O háblanos de lo que quieras.
No, sí, el que le da título a este, precisamente hablando de un poco de oscuridad. Nublado siempre, que es el que le da título al libro.
Uh-huh.
El sol puede arderme, convertirme en infierno, volverme fulgor sin frenos. Convertir en antorcha de fuego esta muerte invisible que traigo dentro. El sol puede colarse por todos los laberintos de mi cerebro y carne. Puede encenderme, cegarme, resucitarme, matarme, resucitarme. A este mi cuerpo pueden desangrar y ponerle en sus venas rayos de sol como sangre. Pueden forzar la boca de mi cerebro y darle a que trague lumbreras completas, encenderme, cegarme, resucitarme, matarme, resucitarme. Pueden tomar esta muerte mía y llevarla ante el dios del sol. Pedirle a Helios le dé respiración boca a boca. Encenderme, cegarme, resucitarme, matarme y resucitarme. Pueden hacerme de todo, cuanto esté en sus manos. Mas yo les aconsejo ahorrarse quebraderos de cabeza, que mi espíritu y alma son de espíritu y alma nublados siempre.
Mira nada más. Está. El sol puede hacer lo que quiera contigo. Hace ser la luna.
Para que la, pero el, finalmente, pues mi esencia es esa, nublada.
Nublada, medio nublado.
Medio nublada,
medio nublado. Y media, no es media. El tiempo que está en este momento. Pues miren, la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Yo no me había dado cuenta que ya habían sido cuatro sets.
Se fue bien rápido.
Se fue bien rápido el tiempo.
Pues sí, es que metimos por ahí cosas.
Creo que aprovechamos el tiempo. Al fin de cuentas hablamos de lo que es la escritura y el efecto que causa dentro del ser humano. Nosotros nos gusta escribir y usted, yo lo invito a que le guste escribir y que escriba, pues sabe qué, es una terapia maravillosa que escriba lo que le pase. Es una terapia maravillosa escribir los sentimientos que vienen del corazón.
Una dinámica que yo aconsejo, perdón, es que escriban cuando se levantan lo que sueñan, empiecen por ahí. O como un diario, pero que no sea diario, que sea un de vez en cuando.
Bueno, pero hágalo cada instante, cada que usted tenga algo que escribir, escríbalo. La verdad es que es muy satisfactorio y a veces da muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Sí. Había una amiga que me dijo que con su familia, si no se decían las cosas antes de dormir, lo escribían y lo ponían debajo de la almohada para que temprano lo escucharan. Lo leyeran y dijeran, es una buena técnica porque así ya te despiertas y ya.
O lo escriben y ya no se pelean.
Exactamente, exactamente. Bueno. Lo puedes tener, no te vas enojado a dormir. Entonces ya te vas razonando que algo tienes que hacer. Pues bueno, yo invito a toda la gente a que nos escuche. Cada miércoles, acuérdense que aquí estamos en Tiempo de Descanso y aquí en Cañaveral, en el 100.5 de FM. Y hoy, Eroy, gracias por estar estado con nosotros, hombre. No, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias
y a hacernos partícipe de tus cuatro libros. Sí. ¿Cómo podemos adquirirlos, Ero?
¿Conmigo?
Contigo.
Sí, conmigo, porque no los tengo a la venta realmente.
Bueno.
Y de hecho los regalo.
Ah, mira, nada más eres de las mías.
Sí, no estoy en ventas.
Ok, perfecto. Pues cualquiera que quiera un libro de Ero, y contáctela a ella. También tenemos en Facebook, ¿verdad?
Sí, por ahí tengo. Casi no soy dada a las redes, ¿eh? Manejo la página de teatro porque hay que darle publicidad, difusión. Difusión. Pero en cuanto a mi perfil personal, soy bastante discreta. Entonces, pero me encuentran como Eroí Jiménez.
Ok, acuérdense que Eroí tiene su grupo de teatro y que va a montar la obra
Macario. Para quien quiera visitarnos allá entre el Tizapán Centro en el corredor Yolocali, para si quiera integrarse y sumar su talento a nuestra obra Macario.
Aquí el que quiera actuar, que le guste la actuación, además tendrá un reto tremendo, está buscando.
¿Qué tal que encuentre un nuevo Macario?
Que sea como Ignacio López Tasso.
Hay los tres personajes más fuertes que necesito es Macario, la muerte. No, quien representa la muerte, representa a Dios y representa muerte. El diablo, el charro.
La muerte necesita ser flaco y que se le noten las costillas, ¿eh?
Así es.
Ándale, pues.
Que se pongan a dieta ya.
Fue un gusto estar aquí con nosotros. Marta Fer, muchas gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Saludos a todos los que nos ven en las redes sociales, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis cuñados, a mis amigos.
Y a todos tus vecinos.
Y a todos. Los amigos también de Eroy y ahí.
A los que nos escucharon, gracias.
Tlaquiltenango, Jojutla y Zacatepec y Tlaltizapán y todo el estado de Morelos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.
Todo en la vida.